Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Intromisión rusa en las elecciones bajo la lupa de legisladores. En víspera del testimonio de Comey, Trump anuncia nominado para dirigir el FBI. Doble atentado terrorista paraliza centro de Teherán. Ministro de Defensa de Venezuela exige respeto a los derechos humanos. Y un videojuego interactivo que pone a sus usuarios a sudar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En víspera de su esperado testimonio en el Congreso, el exdirector del FBI, James Comey, confirmó que el presidente Donald Trump le pidió lealtad y le solicitó que dejara pasar las investigaciones en torno a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por sus vínculos con Rusia. Las declaraciones forman parte del discurso de introducción que Comey pronunciará ante el Senado este jueves y que fue publicado por adelantado por la Comisión de Inteligencia Senatorial. Comey testificará sobre la investigación de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales y los presuntos vínculos de la campaña del actual mandatario con el Kremlin, entre otros temas candentes. Hoy fueron los principales directores de inteligencia del país quienes comparecieron ante la misma comisión en el Senado. A diferencia de Comey, estos funcionarios aseguran que nunca se sintieron presionados por Trump.
A pesar de que la intención inicial de la audiencia era otra, legisladores en la Comisión de Inteligencia del Senado aprovecharon la oportunidad para preguntarle a los directores de las agencias de inteligencia más importantes del país sobre posibles conversaciones que sostuvieron con el presidente Donald Trump con respecto a Rusia y su posible relación con la campaña presidencial de Trump. El legislador demócrata Mark Warner cuestionó al director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, sobre si es verdad o no que el presidente Trump le había pedido en dos ocasiones que minimizara o interviniera en la investigación sobre Rusia, a lo cual Coates respondió:
Nunca me han presionado, nunca me sentí presionado para intervenir o interferir de ninguna manera con la formación de inteligencia, de una manera política o en relación a una investigación en curso.
Pese a la insistencia por parte del senador Warner, el almirante Michael Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, también negó la acusación.
Según lo que mejor recuerdo, nunca me han indicado hacer algo que considero ilegal, inmoral, poco ético o inapropiado y, según lo que mejor recuerdo, no recuerdo haberme sentido presionado nunca.
A lo largo de la audiencia, distintos legisladores de ambos partidos reiteraron los mismos cuestionamientos, como el legislador independiente Angus King.
¿Por qué no responde a las preguntas?
No estoy interesado en repetirme a mí mismo y no lo digo de manera contenciosa.
Por su parte, el director interino del FBI aseguró a los legisladores que la investigación de Rusia, presidida anteriormente por el ahora despedido James Comey, todavía sigue en curso y sin impedimento alguno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un exfuncionario del gobierno del presidente George W. Bush fue el elegido por el actual mandatario para ocupar la vacante que dejó James Comey en el FBI.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en su cuenta de Twitter que ya tiene a la persona indicada para liderar el Departamento Federal de Investigación, FBI. Estaré nominando a Christopher Wray, un hombre de impecables credenciales, para ser el nuevo director del FBI. Detalles muy pronto, tuiteó el mandatario estadounidense. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo desconocer al futuro nominado, pero afirmó que confía en la decisión del mandatario estadounidense.
No conozco a esta persona, pero le di una mirada a su currículo y parece ser la persona indicada. Yo sugerí que se nominara a una persona con mucha experiencia y una profunda y larga carrera para liderar el FBI, y él parece cumplir con ese requisito.
Wray, de 50 años, fungió como vicesecretario de Justicia de 2003 a 2005 y fue miembro de la Fuerza de Tarea sobre Fraude Corporativo del presidente George W. Bush. La decisión llega un día antes de que el exdirector de la agencia de investigación James Comey, a quien el presidente Trump despidió hace menos de un mes, explique ante los legisladores estadounidenses si el mandatario lo presionó para poner fin a la investigación sobre la posible influencia rusa en los pasados comicios. No obstante, Peter Brill, vicefiscal de distrito, advierte que las declaraciones de Comey difícilmente dañarán la imagen del mandatario.
Solo cuando exista algo de tal fuerza explosiva que se vea obligado a actuar, solo algo así podría dañarle.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Según datos de las autoridades de inmigración estadounidenses, el número de solicitudes de naturalización se ha disparado en los últimos meses. La posible causa, el temor a las deportaciones en la era Trump.
Coincidiendo con el ascenso a la Casa Blanca del presidente Donald Trump entre octubre y diciembre de 2016, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, conocido como USCIS, recibió 50.000 solicitudes de naturalización más que en el mismo periodo del año anterior. Desde la Fundación Carecen, donde ofrecen asistencia legal a inmigrantes, la directora Marta Arévalo explica los motivos.
Hemos visto un mayor número de personas que dicen, bueno, la única protección real que yo puedo tener para mí, para mi familia, es hacerme ciudadano.
Según Arévalo, bajo el mandato de Donald Trump, se han multiplicado las deportaciones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales. La operadora mexicana Cristina Méndez, que lleva 14 años viviendo en Estados Unidos, está finalmente tramitando su ciudadanía.
Si nos dan la residencia, nos quedamos. No pensamos regresar a nuestro país por tanta violencia que hay.
No obstante, Claire Nicholson, funcionaria de USCIS, explica que la agencia está sufriendo retrasos en las tramitaciones de ciudadanía debido al drástico aumento de solicitudes.
En marzo de 2017, la desproporción entre el número de solicitudes recibidas y nuestra capacidad de adjudicaciones ha provocado un aumento del tiempo de tramitación de naturalizaciones, que ahora alcanza los 8,6 meses.
De manera contraria, pero por motivos previsiblemente similares, el Consulado de México en Los Ángeles también ha notado un aumento de más del 33% en las solicitudes de nacionalidad mexicana.
Principalmente nos manifiestan que no tienen documentos, saben que algún familiar, el esposo, puede ser deportado y no quieren que las familias sean separadas, entonces planean ellos retornar de manera definitiva.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, crece preocupación entre nicaragüenses por futuro del TPS y Cuba en la mira de Donald Trump.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos condenó los recientes ataques terroristas en Teherán, expresó sus condolencias y envió sus pensamientos y oraciones al pueblo de Irán. La nota señala textualmente que la depravación del terrorismo no tiene cabida en un mundo pacífico y civilizado. Hombres armados asaltaron el Parlamento de Irán este miércoles por la mañana y realizaron un ataque suicida en el mausoleo del ayatolá Jomeini, con un saldo de por lo menos 12 muertos y decenas de heridos. Los atentados fueron reivindicados por el grupo Estado Islámico. La inquietud por una permanencia legal en Estados Unidos aumenta entre la comunidad nicaragüense. Activistas de ese país anunciaron acciones para solicitar la estadía permanente de unos 9.000 connacionales beneficiados por el TPS.
La incertidumbre de los nicaragüenses se une a la del resto de los inmigrantes centroamericanos que se benefician del TPS por sus siglas en inglés. Roger Castaño es integrante de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua. En entrevista con La Voz de América, dijo, llevarán sus acciones a Washington para ejercer presión sobre los legisladores estadounidenses.
Para ver si ya de una vez por todas el TPS pasa de un estatus temporal a un estatus permanente para evitar y estar en esta zozobra.
El activista asegura que este alivio temporal se ha extendido a 9.000 nicaragüenses residentes en Estados Unidos durante casi 18 años.
Que han aportado a la economía de esta gran nación y que han demostrado una buena conducta durante todos estos años.
Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, determinan el cumplimiento de la medida inmigratoria con la estricta definición de carácter temporal.
Por definición, el TPS es temporario. Se ha establecido para ser temporario. Está destinado a ser concedido después de eventos únicos, como lo reciente en África, como un ejemplo con el ébola. Sin duda, en Haití, el terremoto que tuvo lugar hace 7 años no está destinado a ser para siempre, a menos que el Congreso de Estados Unidos cambie la ley.
Esta afirmación despierta temores en la comunidad centroamericana. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La administración Trump estaría por anunciar cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba, una política que dio un importante giro el 17 de diciembre de 2014, cuando su antecesor Barack Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro, anunciaron que sus países restaurarían lazos diplomáticos.
Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en 1961, preocupado por la amenaza de un gobierno comunista a 145 kilómetros del territorio estadounidense. Ese año, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, intentó deponer al líder revolucionario Fidel Castro en una fallida operación militar por parte de exiliados cubanos. Esta sería conocida como la invasión de Bahía Cochinos. Al año siguiente, la crisis de misiles en Cuba generó un enfrentamiento de 13 días en las relaciones entre Washington y Moscú debido a la presencia de armas nucleares soviéticas en la isla. Desde entonces, Estados Unidos impuso un embargo comercial que prohibió a estadounidenses viajar a la isla con la esperanza de que el aislamiento forzara un cambio en el gobierno cubano, pero no lo hizo. Fue así que en 2014 el presidente Barack Obama anunció el histórico acuerdo con el presidente cubano Raúl Castro, hermano menor de Fidel, para restablecer los lazos diplomáticos.
Pondremos fin a un enfoque anticuado que, por décadas, no ha impulsado nuestros intereses y, en su lugar, comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países.
El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones.
Un importante crítico, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, cuyos padres migraron desde la isla.
Las implicaciones de esta decisión van a afectar mucho más que a Cuba. Esta tiene un efecto estremecedor en las democracias y las libertades en toda la región.
Cuando Obama y Castro se encontraron en Panamá durante la Cumbre de las Américas, ambos reconocieron públicamente que la situación de los derechos humanos aún era un obstáculo entre ambas naciones. Estados Unidos removió a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en mayo de 2015. En agosto, el entonces secretario de Estado, John Kerry, observó mientras la bandera de Estados Unidos era izada en la reapertura de la embajada en La Habana. Desde el deshielo en las relaciones, firmas estadounidenses formalizaron acuerdos con Cuba, mayormente en comunicaciones, aerolíneas y cruceros. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Representantes de embajadas y organizaciones internacionales se unieron al Departamento de Estado para plantar praderas submarinas en el río Potomac, en Washington. La meta, concientizar sobre los desafíos medioambientales en Estados Unidos.
No es un típico día para algunos diplomáticos de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Alemania, España, Pakistán y otros países. Sin trajes de vestir, sin corbatas y con los zapatos cubiertos de barro, algunos ayudados por mascotas, están plantando hierbas marinas en el río Potomac, lo que demuestra su compromiso con la protección del medio ambiente, un proyecto que empezó en enero con los desafíos propios para asegurar el crecimiento del pasto marino.
Es muy difícil. Y no es solo como una planta regular, porque creo que realmente necesita un cuidadoso mantenimiento y atención, como cada vez que revisé esa hierba. Nosotros la pusimos en la residencia del embajador.
Pero 6 meses después, está haciendo una diferencia.
El pasto submarino es excelente para proteger el ecosistema natural. Ofrece muchos beneficios para el agua. Una de las cosas interesantes sobre las hierbas es que proporcionan sombra para algunas de las criaturas del río o las criaturas de la bahía.
Abordar el desafío del agua limpia es parte de la iniciativa de diplomacia verde del Departamento de Estado.
Es ciertamente algo con lo que muchos otros países, la mayoría de los otros países, también luchan. Y así es algo que tenemos en común. Y podemos trabajar en torno a un producto simple que puede ser llevado a otros países para ser usado.
Algunos diplomáticos han manifestado que la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París afectará a sus alianzas, por lo que en vez de centrarse en las relaciones de país a país, se enfocarán en apoyar y trabajar directamente con los gobiernos y las comunidades locales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, Human Rights Watch pide investigación sobre denuncias de abuso policial en Colombia. ¿Y qué hacen algunos sacerdotes en su tiempo libre?
A pesar de mis tibiezas, de omisiones y pobrezas, a pesar de que
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El comandante de la Fuerza Armada Venezolana exhortó a los miembros de la Guardia Nacional a que asuman su responsabilidad por cualquier comportamiento fuera de la línea del Estado. Las declaraciones surgen tras la publicación de varios videos que muestran excesos de efectivos contra manifestantes.
Ante el incremento de la violencia producto de las protestas en Venezuela y las denuncias de excesos por parte de múltiples funcionarios de organismos de seguridad, el ministro de Defensa de la Nación Caribeña, Vladimir Padrino López, hizo un llamado a la Guardia Nacional a comportarse como profesionales y a respetar los derechos humanos de los manifestantes.
No quiero ver un Guardia Nacional más cometiendo una atrocidad en la calle.
El general además expresó que los funcionarios que no tengan un comportamiento que responda a sus principios deberán responder por sus actos.
El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, entonces tiene que asumir su responsabilidad.
Ante las declaraciones, el parlamentario opositor Carlos Berrizbeitia, en diálogo con la Voz de América desde el Palacio Federal Legislativo, manifestó estar de acuerdo con el llamado del ministro, al tiempo que indicó que actualmente hay militares arrestados por sospecha de traición.
Son más de 14. Sí, la persecución dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de militares que no están de acuerdo en la forma en que se está reprimiendo a la población venezolana, y militares que no estén de acuerdo del fraude constitucional que se quiere hacer con esta convocatoria a esta asamblea constituyente.
Berrizbeitia destacó que la mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada son hombres honestos.
Y están siendo pues perseguidos, y por supuesto hay muchos detenidos, hay otros que los han mandado de baja forzada.
Cabe destacar que el gobierno venezolano ha denunciado una matriz de la oposición para culpar a la Fuerza Armada de violaciones de garantías fundamentales durante las protestas iniciadas el 1 de abril. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Colombia, Buenaventura regresa a la normalidad después de que el gobierno y líderes sociales lograron llegar a un acuerdo para poner fin a más de 20 días de paro cívico. La administración de Juan Manuel Santos se comprometió a invertir millones de dólares en obras y optimizar los servicios públicos, la vivienda y la educación en el puerto más importante del país. Desde Washington, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch aplaudió el acuerdo, pero llamó al gobierno a investigar las denuncias de abuso policial durante las protestas.
Justicia es algo que no abunda, lamentablemente, en Buenaventura. La regla es la impunidad, y la impunidad frente a hechos atroces. Pero no dejamos de perder la esperanza que, gracias a la atención que el paro cívico ha generado, no solo en Colombia, sino también fuera de Colombia, estos hechos puedan ser seriamente investigados.
El grupo de rock que veremos a continuación tiene un sentido muy especial. Las letras de sus canciones podrían tener interpretación romántica, pero como lo confirmarán en la gira que preparan en Estados Unidos, su mensaje tiene un carácter celestial.
A pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza.
Esta producción, la sexta de su carrera de 13 años, consolida el legado que deja entre sus seguidores el grupo musical español La Voz del Desierto.
Tu presencia siempre cerca.
Decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que en nuevos tiempos hacía falta también nuevos métodos de evangelización. Por tanto, intentar llevar a Cristo a todos los ambientes, llevar a Cristo en todos los estilos, llevar a Cristo a todos los corazones, ¿no?
Estas palabras revelan la misión con la que este grupo de sacerdotes, sí, sacerdotes y rockeros, evangelizan a su público en toda Iberoamérica y por segunda vez en Estados Unidos, a donde llegarán en una gira de 13 días comenzando el 14 de junio en Nueva York.
Cuando uno es católico es universal, ¿no? Se siente en casa, esté en Estados Unidos, en España o en cualquier sitio, ¿no?
Aunque sus creaciones van dirigidas a toda la comunidad cristiana, un grupo en especial concentra su mayor inspiración.
Los jóvenes sí que responden un poquito mejor a esta música, y bueno, pues si les puede ayudar en sus primeros pasos en la fe, pues gloria a Dios.
Y además de su talento musical, también su conocimiento en pedagogía completa el sentido de su misión.
Personalmente soy profesor de religión en una escuela pública y a mí la música me ayuda mucho a poder hablar con los chicos, dar a conocer a Jesús, dar a conocer su mensaje.
Pero como lo señalan estos hombres consagrados a Dios, su mensaje, donde quiera que vayan, es universal. Lina Correa, Voz de América.
En segundos, la combinación perfecta entre el deporte y la tecnología, y pantallas de cristal inteligentes.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por lo menos 5 bares en la capital estadounidense abrirán temprano mañana jueves para transmitir en pantalla gigante la audiencia del exdirector del FBI, James Comey, ante el Congreso. Combinando una pared de escalada, una cámara y un proyector, los desarrolladores de un nuevo videojuego lograron encontrar el equilibrio perfecto entre la tecnología y el deporte.
El juego se llama Wagabat y al ver sus creadores como Rain Kayastila correr por toda una pared de escalada persiguiendo a los murciélagos virtuales, es fácil ver su potencial de ejercicio.
Es una pantalla táctil donde se puede jugar cualquier tipo de juegos y tenemos una cámara de profundidad que reconoce a la gente frente a la pared y también, por ejemplo, si su mano está cerca de la pared, por lo que podemos reconocer toques en la pared. Luego tenemos un proyector que crea los gráficos interactivos.
El sistema tiene también un modo de 2 personas para agregar una ventaja competitiva. Kayastila dice que es difícil para los niños ignorar el aspecto lúdico del sistema.
En lugares como este, los niños no utilizan la pared de escalada en absoluto, pero cuando ven un juego allí, son cautivados, van a entrar allí, dentro de un juego básicamente escalando. Olvidan que en realidad están haciendo ejercicio y después de 2 minutos están riendo y divirtiéndose.
Según Kayastila, la gente incluso olvida que está subiendo.
Ellos dicen que incluso se olvidan de su miedo a las alturas cuando van a escalar. Algunos dicen, mira, ni siquiera me di cuenta de que estoy subiendo y después de 2 minutos estoy realmente entusiasmado. A nuestros clientes les encanta porque un lugar como este atrae un nuevo tipo de cliente y también, digamos, en centros de escalada, traen nuevos tipos de grupos, los niños.
El sistema que entró al mercado en agosto viene con una serie de juegos diferentes a un costo de $15,000. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos israelíes desarrollaron un cristal líquido que podría ayudar a diferentes empresas a promover mensajes publicitarios en las ventanas de vehículos.
Ventanas de autos podrían convertirse en la próxima fuente de información y publicidad en las calles. Una empresa israelí ha desarrollado tecnología de vidrio inteligente que puede proporcionar información específica y localizada. Eyal Peso es su fundador.
Esta es la primera vez que una ventana de coche ya no es solo una ventana de coche. También es una pantalla que se puede utilizar para mensajería inteligente.
La compañía de tecnología Gauzy pegó las hojas de cristal líquido a las ventanas de vehículos. Son claras cuando el motor está en marcha y una corriente eléctrica pasa a través de ellas, pero se vuelven opacas una vez que el coche está apagado, transformándolo en una unidad de visualización de video. El video de alta definición y las imágenes se proyectan en las pantallas opacas y vienen con un controlador conectado a Internet.
Eso, por ejemplo, puede hacer que los transeúntes sepan de las atracciones cercanas. Le dan mucha información, basada en su ubicación, por supuesto. El coche sabe dónde está, por lo que puede promover información relacionada y relevante a la ubicación del coche.
Gauzy está trabajando con el fabricante de automóviles alemán Daimler. Espera hacer que los coches sean más que solo una manera de llegar a su destino. Henry Llanos, Voz de América.
Con un colorido festival religioso en la India, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Hasta mañana.